Lunes sin restricciones de movilidad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
8 meses llevábamos sin poder decir esto desde el pasado mes de septiembre. Las 286 zonas básicas de salud de Madrid empiezan la semana con total libertad de movimientos, pero mucho ojo, porque ya saben que esto no debe traducirse en una relajación total. La pandemia sigue ahí, recuerda el consejero de Interior en funciones, Enrique López.
El arma fundamental para seguir luchando contra esta pandemia es la responsabilidad individual junto con la vacunación. Y lo que esperamos y esperemos es que cada vez contar con más vacunas para alcanzar esa esperada inmunidad de rebaño.
La buena evolución de los contagios permite también reabrir hoy las fronteras a los turistas de 10 países considerados seguros, que no tendrán que presentar una PCR al llegar. Además, recuerden que desde el 7 de junio podrán venir todos los que estén vacunados independientemente de su procedencia.
Yo pienso que la PCR es algo necesario, el que haya viajeros de otros países, o sea, que vengan de otros países sin PCR, la verdad que no me parece muy bien.
Nos parece bien, nosotros estamos vacunados ya, pero aún así hicimos el PCR, también Estados Unidos lo está pidiendo todavía.
Les contaremos cómo ha ido la mañana en Barajas. El sector del turismo confía en que esta reapertura vaya cada vez a más y hoteles, bares, restaurantes, comercios vuelvan a respirar, como respiran hoy, henchidos de felicidad los aficionados del Atlético de Madrid tras el triunfo liguero del pasado sábado. Entre ellos, un eufórico José Luis Martínez Almeida, que ha compartido alegría colchonera con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Sin duda, creo que he tocado la cima de mi trayectoria deportiva y es que fue un momento, la verdad, muy especial como alcalde, pero como todo el mundo sabe también, como gran aficionado del Atlético de Madrid.
Y en medio de los ecos de esa celebración, hoy ha saltado la sorpresa en la lista de convocados a la Eurocopa de Fútbol, Carlos Rodríguez.
Así es, sin duda, ha sido el gran bombazo de la lista de 24 futbolistas convocados por Luis Enrique para la Eurocopa, la ausencia del gran capitán y futbolista con más internacionalidades con la camiseta de España. Sergio Ramos se queda fuera, el seleccionador ha explicado los motivos de su ausencia. No juega y prácticamente ni ha podido entrenar con su club, el Real Madrid, desde el mes de enero. Le ha pedido que sea egoísta y que se centre en descansar y recuperarse bien para la próxima temporada. Además, es la primera vez en la historia de la selección española de fútbol en la que no hay ni un solo jugador del Real Madrid en una fase final de un gran torneo. Del Atlético van dos, Marcos Llorente y el capitán Coque, única representación de los equipos madrileños en la Eurocopa.
Una decisión que a buen seguro traerá cola. Nosotros ahora les vamos a adelantar otras noticias de este lunes, de este 24 de mayo, lo hacemos en titulares con la ayuda de Raquel Ruiz. La guerra del agua del trasvase Tajo Segura llega a Madrid.
Los regantes de Murcia, Alicante y Almería se manifiestan en las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica por el recorte del agua transferible. Delegación de Gobierno ha autorizado el acceso a los coches y 15 camiones que estaban retenidos en IFEMA.
Impulso a la industria madrileña con un nuevo plan Renove.
El Ayuntamiento invertirá en los próximos 5 años 125 millones de euros con un plan el más ambicioso, según la vicealcaldesa Begoña Villacís, para aumentar la competitividad y el empleo de calidad.
Plan para combatir la soledad no deseada en Madrid.
El Ayuntamiento inicia una campaña hasta el 13 de junio para que los madrileños sepan que no están solos, un sentimiento que han sufrido 1 de cada 10 madrileños durante toda la pandemia.
Y España apoyará las acciones conjuntas de la Unión Europea contra Bielorrusia.
Primera reunión de jefes de Estado y Gobierno con presencia en Bruselas. Pedro Sánchez se suma a la condena europea por obligar a un avión comercial a aterrizar de emergencia para detener a un periodista crítico con el régimen de Lukashenko. Europa pide una investigación internacional. La compañía Ryanair habla de secuestro.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Primera parada a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si hay alguna incidencia en ellas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad encontramos retenciones importantes de salida de Madrid en la 42 a la altura de Fuenlabrada por un accidente que ocasiona densidad circulatoria hasta Getafe, así que tengan cuidado si van a circular por esta vía en dirección Toledo. En el resto de carreteras de la Comunidad también encontramos tráfico intenso de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 6 en el Plantío y de salida en esta misma vía en el entorno de Puerta de Hierro y Aravaca, al igual que en la 2 en Torrejón de Ardoz. En lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50, afortunadamente se circula sin problemas.
Eso en las carreteras, pero vamos a comprobar también cómo están las cosas en el interior de la capital y conectamos para ello con el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos la manifestación en camiones que se desenvuelve por el Paseo de la Castellana. Entraban por la zona del Nudo Norte y en estos momentos se encuentran próximos a las plazas de Cuzco, Lima y continuarán por el Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Gregorio Marañón para salir por la calle de María de Molina a distintos destinos. Por otra parte, y con motivo de la misma manifestación, hay una concentración en la Plaza de San Juan de la Cruz con estrechamientos de calzada. También a lo largo del recorrido que acabamos de mencionar hay desvíos de tráfico. Por lo tanto, a tener muy en cuenta este recorrido para evitarlo. Si van con el coche de momento, pueden utilizar bien la M30, que todavía se encuentra despejada. Por último, queremos destacar obras que cortan el paso elevado que comunica las glorietas de Pirámides con Marqués de Vadillo, una zona complicada.
El tiempo.
Venimos de un fin de semana en el que hemos tenido que rescatar la manga larga. Se preveía empezar esta semana a remontar ya en el termómetro y a esta hora lo que vemos son los cielos cubiertos aquí en la ciudad de la imagen. Ainhoa González, buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. Mucha nubosidad tenemos hoy. Es cierto que el sol también se está asomando entre esas nubes, pero durante la tarde vamos a seguir con esa nubosidad, bueno, pues que nos va a dejar los cielos parcialmente cubiertos. Y sobre todo en la sierra, no se descarta, de hecho, que allí, especialmente pues en las localidades del oeste, las que están pegadas a ese sistema central, pues esas nubes puedan acabar dejando algo de precipitación, pero nada que ver con lo de ayer. Hoy serían lloviznas débiles, puntuales, nada, meramente testimoniales. Pero aún así, lo que tenemos, esta sensación de ambiente todavía muy variable, es muy típico de la primavera este tipo de jornadas, con esa nubosidad, por momentos habrá grandes ratos de sol en algunas zonas de la comunidad, y ya, a pesar de que hemos tenido ese descenso de temperaturas en estos días anteriores, hoy empieza a subir un poco el termómetro. Es cierto que como tenemos aire de oeste que está soplando, la sensación térmica pues es inferior, pero vamos a rebasar los 20 grados en prácticamente toda la comunidad, y en los próximos días va a seguir animándose el termómetro. Hoy, como mucho, llegaríamos pues a los 21 o 22 en general, y ya digo que nubosidad variable, probabilidad de algo de precipitación, alguna llovizna puntual hacia el oeste, pero en general esta semana va a transcurrir muy tranquila y sobre todo con subida de temperaturas, que mañana ya empezará a animarse el termómetro.
Bueno, pues veremos a dónde nos conduce esa remontada en el termómetro. Son las 2 y 8 minutos de la tarde. Patricia Fernández se ocupa de la producción de este Noticias 14 Horas y al frente de la realización, Quique Viso.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Primer día sin restricciones de movilidad en las 286 zonas básicas de salud de Madrid desde el mes de septiembre. Los ciudadanos recuperan la libertad de movimientos, pero ojo, las autoridades insisten en que no nos confiemos, que está en nuestra mano que los contagios por coronavirus sigan bajando. Hemos salido a pulsar el ambiente en este lunes de libertad total en la región. Paloma Nolasco.
Daroca, en Ciudad Lineal, por fin ve la luz. Es una de las 11 últimas zonas básicas de salud que han mantenido esas restricciones. Sus 35.000 vecinos no podían cruzar el límite de la calle Alcalá para ir al mercado o coger el autobús. Desde esta noche sus limitaciones, como en Castelló, Barajas o La Chopera, ya son historia. Visitar a la familia y vacunarse cuanto antes son sus planes más inmediatos.
Ya iba siendo hora, la verdad, para poder moverse un poquito y salir a visitar a la familia fuera.
Por supuesto, indudablemente, porque estar así encerrado no es agradable.
Si nos levantan las restricciones, parece que baja. Y ojalá se vacune muchísima gente para que esto vaya bien.
También Vallecas, un distrito muy castigado con los cierres, celebraba esta mañana su apertura.
Se ha lanzado tanto en cuanto no venga otro rebote. Si viene otro rebote, le hemos fastidiado.
Alegría, esperanza, pero claro, hay que tener también mucho cuidado porque el COVID no se ha acabado y hay mucha gente enferma y muriendo.
De momento no planeo nada para este verano, ¿vale?
Estoy muy contento porque yo mismamente yo lo he pasado mal.
El consejero de Justicia, Enrique López, se pronunciaba hoy al respecto. Insiste en la responsabilidad individual y en la importancia de disponer de vacunas para dar un paso más contra la pandemia.
El arma fundamental para seguir luchando contra esta pandemia es la responsabilidad individual junto con la vacunación. Y lo que esperamos y esperemos es que cada vez contar con más vacunas para alcanzar esa esperada inmunidad de rebaño.
Buena noticia no haber superado los 300 contagios por 100.000 habitantes en 14 días. De hecho, 32 municipios de la región no han registrado ni un solo caso en las últimas dos semanas.
Pues que siga así. También se alivian las restricciones para los que nos visitan desde el extranjero. Desde hoy volvemos a recibir a turistas de una decena de países no pertenecientes a la Unión Europea, considerados seguros. Uno de ellos es el Reino Unido, aunque su gobierno, paradójicamente, sigue recomendando no viajar a España. El 7 de junio, nuestras fronteras se reabrirán para todo visitante foráneo que esté ya vacunado. Gloria Talavera, ¿se ha notado más actividad hoy en Barajas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue en aumento la actividad en este aeropuerto, tal y como nos cuentan los trabajadores.
Pues la verdad es que sí que se está empezando a ver más movimiento, sobre todo los viernes. Justo cuando se levantó el estado de alarma, ese fin de semana se notó un montón, o sea que sí que se está notando movimiento ya.
A esta hora está previsto que aterrice un vuelo procedente de Londres y se hace en este nuevo escenario donde desde Reino Unido, por ejemplo, los turistas no necesitan PCR. Los viajeros nos dan su opinión.
Yo pienso que la PCR es algo necesario, el que haya viajeros de otros países. O sea, que vengan de otros países sin PCR, y la verdad que no me parece muy bien.
En el Reino Unido el caso es que mucha gente ya está vacunada, un porcentaje muy alto, entonces lo entiendo.
En 2019 España recibía 18 millones de turistas británicos y por eso los hosteleros que nos encontrábamos en el aeropuerto los esperan ya como agua de mayo.
Yo trabajo en la hostelería en Gran Canaria, que es el fuerte de las islas, ¿no? Y estamos, la verdad, bastante contentos de que se reactive de vuelta el trabajo.
Desde hoy los pasajeros de China, Japón, Tailandia, Singapur, Ruanda, Israel, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Australia tampoco necesitan ya esa prueba sanitaria y a partir del 7 de junio podrán acceder a nuestro país los ciudadanos de todos los países siempre que vengan con esa pauta de vacunación completa.
Este lunes también es de resaca liguera para la afición del Atlético de Madrid, a la que todavía le dura ese subidón por el triunfo conseguido el pasado sábado y la fiesta de ayer en el Wanda, aunque estuvo reservada solo para autoridades y familiares del club por la pandemia. Los hinchas, no obstante, lo celebraron fuera y a pesar de que se pidió una y otra vez que se evitasen las aglomeraciones, no fue así, Ángel García.
Si hay un Atlético especialmente feliz hoy, ese es el alcalde Almeida, por el título y porque las celebraciones salieron básicamente bien.
Es cierto que no son las imágenes que nos gusta ver en un momento todavía como el que vivimos, pero tampoco es menos cierto que, como digo, no se han producido incidentes ni disturbios de ningún tipo. Ha sido una celebración pacífica y muy festiva.
Funcionó el doble cordón de seguridad y no hubo que cortar el tráfico en Neptuno. En el momento álgido se concentraron 3.000 personas y solo ya de madrugada la policía desalojó a 300 rezagados. Al final el SAMUR atendió a 34 personas, la mayoría por caídas, cortes e intoxicaciones etílicas. Una fiesta empañada por la muerte de un niño de 14 años que se golpeó accidentalmente al llevar la cabeza por fuera del vehículo en el que iba con su familia. José Luis Borcillo es comisario de Policía Municipal.
Fue una cosa completamente inesperada y efectivamente se están investigando las causas, las condiciones en las que iba el menor. Todo eso es responsabilidad exclusiva del conductor. Estamos hablando en este caso de menores, lo cual todavía incrementa más esa responsabilidad, pero es el conductor el responsable de todo lo que ocurre dentro del vehículo.
Hoy Saúl, como se llamaba el chaval, ha sido enterrado en su pueblo, Torrejón de la Calzada.
Todo el mundo está consternado de lo que ha pasado. Hombre, piensa siempre en el niño también, pero ahora mismo el dolor que tienen esos padres, vamos, a los padres ya les han arruinado la vida para siempre.
Jugaba al fútbol en el Parla.
Serían eufóricos porque como el niño también no había ganado ese día, pues iban súper contentos.
El Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada ha declarado luto oficial hasta el día 26.
Un suceso que han lamentado también las autoridades madrileñas. Lo ha hecho el alcalde José Luis Martínez Almeida, que hoy ha pasado por el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, pletórico de felicidad tras el triunfo rojiblanco. Se ha venido arriba.
La siguiente liga yo calculo que quizás para el 23, ¿no? Junto con las municipales.
El regidor compartiendo esa alegría colchonera con nuestro compañero Martínez Almeida también se ha referido a otros asuntos de la actualidad. Reconoce que la buena evolución de la pandemia puede llevar a relajarnos antes de tiempo y dar pasos atrás, Mar García.
Optimismo contagioso del que también son responsables las administraciones. Lo ha dicho en esta emisora el alcalde Almeida, lo ha dicho en voz alta.
El calendario de vacunación, que está yendo razonablemente bien, nos ha introducido a todos un motivo de optimismo y de confianza, y que por tanto eso hace que vayamos incluso nosotros mismos relajándonos y que desde las instituciones en ocasiones no sepamos transmitir adecuadamente el mensaje de que esto todavía no está ganado.
El alcalde Almeida, que en Buenos Días Madrid, con parada en Barajas, ha confirmado que abrir las puertas ahora al turismo es mucho más seguro.
Soy partidario de que si efectivamente se puede viajar y se puede recuperar la movilidad en condiciones de seguridad, que se favorezca. Y en ese sentido, que todas aquellas personas que están vacunadas y que además puedan aportar el certificado, se puedan empezar a mover, a mí sí me parece adecuado.
Y mirando mucho más a lo suyo, Almeida nos ha contado en Onda Madrid que se equivoca quien piense que hay rivalidad con su compañera Ayuso.
Aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento. Desde luego, la presidenta y yo tenemos una relación extraordinaria, estamos trabajando muy bien juntos, tenemos muy claro que tenemos que sacar adelante esta situación y que cuando toque el Congreso tocará.
Sobre la ampliación de las terrazas en Onda Madrid, el alcalde apuesta por la convivencia pacífica con los vecinos y afirma que levantar las limitaciones del aforo en interiores no va a ser la única condición que decida su futuro.
Y un día más muy pendientes de cómo evoluciona la campaña de vacunación. Estamos a unos días, apenas una semana, de que comience la inmunización de los ciudadanos de 40 a 49 años.
Onda Madrid explica.
Vamos a ponernos al día conociendo en primer lugar, Eva Prat, cuántas vacunas hay suministradas en estos momentos en Madrid. ¿Qué datos tenemos?
En nuestra región se han inyectado más de 3.200.000 vacunas de las 3.400.000 que se han recibido. Más de 1.000.000 son segundas dosis y 40.000 son monodosis de la vacuna Janssen. Esto significa que el 16% de la población en Madrid ya está inmunizada y si hablamos de la población diana, es decir, de los 5.600.000 habitantes de los casi 7 millones que somos, el porcentaje con esa pauta completa asciende a casi el 20%. Del colectivo entre 60 y 69 años a fecha de viernes, viernes, un 85,5% había recibido ya la primera dosis y un 11% la pauta completa. Si hablamos del grupo entre 50 y 59, más de un 40% tiene ya la primera dosis.
Hoy además ha comenzado en algunas comunidades la administración de la segunda dosis para los trabajadores esenciales menores de 60 años a los que se suministró AstraZeneca y que estaban pendientes de recibir ese segundo pinchazo. Eva, ¿qué ocurre finalmente con estas personas?
Después de la decisión de Sanidad, a ese 500,000 de personas que hay en toda España con esa primera dosis de AstraZeneca se les administrará Pfizer, como ocurre en Alemania y Francia, salvo que a través de un formulario de consentimiento pidan AstraZeneca. Es decir, que se traslada la última decisión a los ciudadanos. Madrid no está convocando aún este colectivo y el gobierno regional pide que el consentimiento firmado sea necesario solo cuando se pida Pfizer. Epidemiólogos como José Félix Hoyo se pronunciaban así en Telemadrid al respecto.
La población puede admitir mejor las medidas o las cumple de una manera más estricta cuando esas medidas son homogéneas. Evidentemente, dejar al juicio de la población el tipo de vacuna que se van a poner antes o después es un poco, digamos que no cumple el criterio exacto de lo que se tiene que hacer en las epidemias.
Se calcula que en Madrid más de 140,000 trabajadores esenciales están pendientes de esa segunda dosis. De ellos, hay unos 40,000 que están a punto de que se les pase el plazo.
Otra de las novedades de esta semana es que a partir del miércoles comienza el sistema de autocita para vacunarse, aunque de momento solo para un colectivo, Eva.
Es un proyecto piloto que dura 3 semanas y que por ahora solo incluye al grupo de entre 57 y 67 años que no haya recibido ninguna dosis de ninguna vacuna. Este colectivo puede pedir cita para vacunarse en el Wanda Metropolitano y en el Within Center a través de la web de la Comunidad de Madrid o a través de la tarjeta sanitaria electrónica. Lo explicaba en Telemadrid Mariluz de los Mártires, directora de Sistemas de Información del Servicio Público de Salud.
Ellos van a recibir un SMS de confirmación para garantizar la veracidad. Y posteriormente, una vez que ellos hayan elegido y seleccionado su fecha y centro y día con el día de vacunación, se generará también un QR para facilitar el acceso a los distintos puntos de vacunación. Y con 24 horas se les va a enviar también un SMS recordatorio siempre al teléfono que ellos nos hayan indicado.
Se intenta agilizar así el proceso de vacunación y la idea es que en torno al 16 de junio pueda comenzar a citarse a personas de otras franjas de edad y en el conjunto de centros sanitarios, aunque de manera paralela se siga con las citaciones por SMS y con llamadas.
Veremos qué tal funciona ese proyecto y nos llegan noticias, Eva, de que algunas comunidades están poniendo problemas para vacunar a las personas desplazadas. ¿Qué está pasando?
Pues según la estrategia de Sanidad, la persona que está empadronada en una comunidad pero reside en otra por motivos laborales, de estudios o convivencia, tiene que ser vacunada donde vive, es decir, que tiene que acudir al centro de salud y pedir la tarjeta de desplazado. Pero lo que está ocurriendo en la práctica es que algunas comunidades solo están vacunando a los empadronados porque dicen que reciben el número de sueros en función del padrón oficial. Esto está pasando en Baleares, por ejemplo, mientras que en Valencia no solo sí que se vacuna a los desplazados, sino que ya ha anunciado que de cara al verano vacunará a los turistas que tenga la tarjeta de desplazado provisional.
¿Y entonces qué pasa en Madrid?
En nuestra región, si una persona es de fuera pero vive aquí y tiene la tarjeta de desplazado o está empadronado desde hace 3 meses, se le vacunará en Madrid. Si es de aquí pero vive fuera de nuestra comunidad y sigue censado en Madrid sin haber obtenido la tarjeta de desplazado, tendrá que venir físicamente para ser vacunado.
A medida que avanza esa inmunización, también lo hacen los bulos que circulan sobre las distintas vacunas que se están utilizando, bulos peligrosos que generan desconfianza sobre esa inmunización contra la COVID y que desmentimos, como siempre, con los compañeros de Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y ojo, porque la última de esas desinformaciones dice que al ponernos la vacuna nos convertimos poco menos que en imanes andantes. Andrés Jiménez, Maldita.es, buenas tardes.
Muy buenas, Elia. Eso es. El bulo dice que las vacunas contienen unos metales pesados y componentes magnéticos y que, por lo tanto, cuando pones un imán en la zona en la que te han vacunado, se te pega. Este es uno de los vídeos que se han movido.
Entonces sí son metales pesados lo que están inyectando. Mire, el imán en otra parte se resbala, pero no.
En otro de estos vídeos que se están difundiendo en redes diciendo falsamente que con las vacunas están introduciendo un dispositivo rastreador, se muestra cómo el imán se queda pegado donde supuestamente han pinchado a la persona.
Sí, y cómo ese mismo imán se cae cuando se lo ponen en otra parte del brazo, escucha.
Estoy con una paciente que ha sido vacunada con la vacuna AstraZeneca. Justo tenía un imán acá en el consultorio y estoy haciendo la prueba de que el imán sí se pega en el lugar donde ella recibió la vacuna.
Lo primero que hay que decir, Andrés, es que desconocemos muchos detalles de estos vídeos que tanto se están moviendo.
Claro, por ejemplo, no sabemos si esas personas han sido realmente vacunadas, ni los supuestos imanes que han usado, ni si han podido utilizar alguna sustancia para que se pegaran a la piel. Lo que sí está claro, Elia, es que, según nos han contado algunos expertos, esto es completamente falso. Es completamente falso que las vacunas contra la COVID-19 tengan metales pesados o componentes magnéticos.
Mi duda cuando vi estos vídeos, Andrés, entonces, ¿por qué ese imán solo se pega supuestamente en el lugar del pinchazo?
Claro, es que esa es otra de las claves. Ten en cuenta que si de verdad tuvieran propiedades magnéticas, que no las tienen, no se quedarían concentrados en el lugar del pinchazo, sino en todo el cuerpo. Hemos hablado, por ejemplo, con el físico Alberto Nájera, que es profesor de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Castilla-La Mancha, y lo que nos explica es que la vacuna se inyecta en profundidad y que difícilmente se podría obtener esa respuesta con un imán.
Otra de las cosas que os han señalado esos expertos es que harían falta una cantidad de material magnético bastante grande debajo de la piel para conseguir esa reacción.
Sí, eso es, y todos esos expertos coinciden en que si llevase esos materiales magnéticos, que insisto, no los lleva, la vacuna no sería transparente.
Es un bulo de manual, desde luego. Y cambiando de tema, Andrés, estos días también habéis puesto el foco en otro, en este caso, un timo que está dejando muchas víctimas.
Sí, se está moviendo muchísimo una cadena por WhatsApp que dice que Amazon está dando regalos para celebrar su 30 aniversario. Cuando pinchas en el enlace, te llevan a una especie de ruleta de la fortuna que decide cuál será tu supuesto premio. Pero ya te puedes imaginar lo que pasa después, Elia.
Que ni premio ni nada.
Nada de nada. Te piden que compartas el mensaje con todos tus contactos, que facilites tus datos y, ojo, que te descargues una aplicación. Muy importante no hacer ninguna de estas cosas, Elia, porque ya nos han escrito varias víctimas estos últimos días.
Un caso de phishing con el que hay que tener mucho cuidado y que intenta aprovecharse de nosotros y de nuestros contactos en unos momentos que ya de por sí son muy difíciles. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 27 minutos. Vamos con más asuntos que nos deja este lunes. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para luchar contra la soledad no deseada. Ahora, Raquel Ruiz, lo importante es darla a conocer.
Sí, los madrileños no están solos y para que los ciudadanos lo sepan, el Ayuntamiento pone en marcha una campaña informativa. A través de Metro de Madrid, marquesinas, intercambiadores, MUPIs o medios de comunicación. De esta forma se quiere dar a conocer los canales y opciones que tienen a su disposición, tanto para dar la voz de alarma como para pedir ayuda. Inmaculada Sanz es delegada de Seguridad y Emergencias.
Si esta campaña consigue que algún ciudadano nos alerte sobre alguna de esas situaciones o coincide que alguna de esas personas o consigue que alguna de esas personas que se sientan solas vea que su ayuntamiento está implicado en poder solucionarlo, que no es un problema que pueda vivir desde la soledad, sino que lo pueda hacer en comunidad, pues yo creo que solo con que consigamos eso con una persona habremos conseguido el éxito del trabajo de todos y cada uno de los que estamos implicados en este asunto.
Porque en esta campaña el voluntariado y sobre todo la colaboración ciudadana juegan un papel fundamental. La red se extiende por toda la ciudad para actuar, pero también para prevenir y junto a los voluntarios, los profesionales, tanto del ámbito de los servicios sociales como los sanitarios. Todos los medios a disposición de lo que, según el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, es el reto del siglo XXI.
En el ámbito de las personas mayores, pues hay 650.000. Personas mayores en la ciudad de Madrid, pero es que hay uno de cada cuatro que vive solo, nada menos. Entre 10.000 y 15.000 personas mayores nuevas, solas, hay cada año en una ciudad como Madrid y además eso, por supuesto, que ha estado incrementado en esta situación de pandemia.
Y no solo mayores. Madrid quiere luchar contra todas las soledades, también la de los jóvenes, con una estrategia que contará con un presupuesto de 1,4 millones de euros.
Y llega también hoy el Plan Renove para la industria de Madrid. Más de 10 millones de euros en 2 años para subvenciones en un sector olvidado, reconoce la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Ayudas dentro de un plan mayor de apoyo a la industria, resume Villacís.
Estamos haciendo el plan más ambicioso que se ha presentado hasta la fecha. Son 5 años, son 125 millones, pero es sobre todo una acumulación de medidas concretas. No es humo, son medidas muy concretas.
Y del Palacio de Cibeles a la Asamblea de Madrid, porque a 2 semanas de que se constituya la Cámara de Vallecas, los grupos políticos perfilan su estrategia para obtener la mayor representación posible en la mesa del Parlamento. El Partido Popular ha dado a entender claramente que merece y quiere la presidencia de la Asamblea, pero Más Madrid advierte que no se puede repetir la maniobra de hace 2 años para dejarles fuera del órgano rector. Pepe Frutos, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? El Partido Popular da a entender que uno de sus diputados tiene que ser el nuevo presidente de la Asamblea, dada su amplia mayoría. Alfonso Serrano, portavoz.
Nosotros creemos que lo que debe reflejar esa mesa, desde luego, es que si se le ha dado esa victoria abrumadora al Partido Popular, esa victoria abrumadora se debe trasladar en lo que debe ser la composición de la mesa.
Serrano además promete generosidad para que Vox tenga representación en la mesa, algo que solo con sus votos no puede lograr, una situación que podría recordar a la de la anterior legislatura, en la que Más Madrid, con más escaños que Vox, se quedó fuera del órgano rector. Su portavoz, Mónica García, cree que eso no se puede volver a repetir.
Tenemos en el Constitucional recurrido la composición de la anterior mesa porque nos dejaron fuera y esperemos, ¿no?, que la señora Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no vuelva a cometer el mismo error, ¿no? Damos por hecho que siendo el segundo partido de esta Cámara estaremos en la mesa sí o sí.
Mónica García además ha anunciado que su grupo promoverá una comisión para el control de la ejecución de los fondos europeos.
Agricultores de Murcia, de Alicante y de Almería se han concentrado esta mañana en Madrid en contra de la propuesta de cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Esos cambios supondrían un grave problema, según este colectivo, tanto para el abastecimiento de alimentos como para el empleo en un sector del que dependen más de 100.000 personas. Hoy, como decimos, han traído esa protesta a la capital, una protesta en la que también hemos visto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, y a Lucas Jiménez Vidal, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura.
Hoy es un día triste porque tenemos que estar en Madrid movilizándonos y reivindicándonos algo que, por justicia, es nuestro. El presente y el futuro de la región de Murcia está ahora mismo en juego porque depende crucialmente del trasvase Tajo Segura. Algo que no nos pueden quitar y, desde luego, entendemos que es inadmisible e inaceptable los planes del Gobierno para el recorte del trasvase Tajo Segura.
La huerta española no es un chiste, ¿no? Venimos aquí a reivindicar justicia. Los volúmenes que se están derivando al Levante tienen que saber Madrid, tienen que saber España, que son ridículos. Las medidas que pretende el Ministerio son medidas que pueden reducir ese volumen excedentario que se ve al Levante y eso puede significar poner en serio riesgo la agricultura que se viene desarrollando en el Levante.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:32 de la tarde, el fin del estado de alarma ha disparado los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. 6 solo la semana pasada, la última ayer en Zaragoza. Los psicólogos ven una relación por la pérdida de control de los asesinos sobre sus víctimas. El presidente del Gobierno ha pedido hoy a los partidos políticos que no se banalice la violencia machista. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. 6 muertes violentas, incluida la de un menor en tan solo una semana. La última en Zaragoza. Una mujer de 35 años asesinada ayer presuntamente a manos de su expareja. Y en lo que va de año, 14 muertes provocadas por hombres, parejas o exparejas de las víctimas que han decidido acabar con sus vidas. El presidente del Gobierno ha llamado a combatir con contundencia esta lacra machista que estamos sufriendo y apelaba a la sociedad y a todos los partidos políticos.
Hago un llamamiento a toda la sociedad, a todas las instituciones públicas, a todos los gobiernos, al conjunto de partidos políticos, para que no banalicemos la violencia de género, para que combatamos juntos y juntas, sin ambages, la lacra machista que tanto nos avergüenza.
El pasado viernes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció un plan de modernización de las herramientas para luchar contra la violencia machista y hoy la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, ha admitido que se pueden mejorar los protocolos de protección a las víctimas, controlando más a los agresores. Desde 2013, la violencia machista ha dejado 309 menores huérfanos.
El presidente, que mostraba su rechazo a la violencia machista en la presentación de un proyecto empresarial para impulsar la producción de hidrógeno verde, una apuesta por una nueva energía más sostenible, que figura como uno de los más ambiciosos de las inversiones de los fondos europeos. El jefe del Ejecutivo quiere que España sea el referente en la generación de esta nueva fuente de energía.
España está en las mejores condiciones no para ser un polo más, sino para ser el polo industrial de hidrógeno verde en Europa. Y esta es la gran diferencia. Es lo que empezamos a construir a partir de hoy.
Y una semana después de la avalancha de inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta, la normalidad vuelve a la ciudad autónoma. España no tiene previsto exponer esta crisis con Marruecos en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se inicia hoy en Bruselas. Los 27 sí tienen previsto estudiar posibles sanciones a Bielorrusia tras desviar un avión para detener a un opositor político. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Una agenda cargada de conflictos internacionales. Ese podría ser el resumen de lo que van a discutir hoy los 27 dentro de unas horas cuando se reúnan, por cierto, presencialmente, por primera vez después de muchos meses sin verse las caras. En las últimas horas ha crecido la tensión respecto al incidente con Bielorrusia. Ayer se supo que las autoridades de este país desviaron un vuelo de Ryanair, cuyo destino era Lituania, para detener a un periodista disidente, Roman Protasevich, que viajaba en ese avión y que ya ha sido detenido. Varios líderes europeos dicen que es inadmisible y lo califican claramente de secuestro de un avión europeo, por lo que esta tarde van a estudiar la posibilidad de imponer sanciones al gobierno de Alexander Lukashenko. También se va a hablar del reciente episodio de confrontación entre Israel y Palestina y, a petición de Italia, se ha incluido en la agenda la inmigración ilegal. España va a aprovechar la ocasión para discutir con sus colegas de lo ocurrido la semana pasada en Ceuta, cuando entraron alrededor de 8.000 personas en la ciudad. El gobierno de Pedro Sánchez no busca explícitamente una condena de los 27 porque considera que la Unión reaccionó con suficiente autoridad y compromiso ante lo ocurrido.
De vuelta a nuestro país, estamos a unas horas de la investidura de Pere Aragonés como presidente de Cataluña. Buscamos la última hora allí. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Todo preparado para la toma de posesión del nuevo presidente esta tarde. Pere Aragonés ha hablado en RACU y ha confirmado que ya ha mantenido un pequeño contacto con Pedro Sánchez. Sin embargo, antes de reunir la mesa de diálogo, Aragonés acordará antes con todas las entidades y partidos independentistas una postura conjunta con ellos. Esta semana mi intención es hacer una llamada al presidente Sánchez. Si el encuentro es antes de verano, mucho mejor. Nuestra propuesta es la autodeterminación. Si alguien tiene una propuesta, mejor que la diga. No descartamos ninguna vía. Mi prioridad es la vía escocesa. El Estado se tiene que atrever a ganar un referéndum, pero también asumir que lo puede perder. Aragonés recibirá la medalla de presidente en el patio de los Naranjos de la Generalitat sobre las 8 de la tarde de la mano de Quim Torra. Será una ceremonia austera, sencilla y cargada de referencias a la Generalitat Republicana del 31, un periodo histórico muy reivindicado por Esquerra. Además, en el acto, Oriol Junqueras y Miquel Iceta, actual ministro de Política Territorial, se encontrarán. No se ven las caras desde los meses fuertes del procés en 2017.
Desde Moncloa piden al nuevo ejecutivo catalán visión de Estado y mantenerse dentro del marco constitucional ante sus intenciones de convocar un nuevo referéndum. Sobre los indultos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reclama que esta medida se vea con naturalidad, mientras que el Partido Popular advierte de que acudirá al Supremo si el gobierno concede esa medida a los condenados sin arrepentimiento y en contra de la Fiscalía. Flor Carazo.
El gobierno pide serenidad. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que los indultos se analizarán individualmente cuando el Supremo informe.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
El secretario general del PP, que ha dicho que el procés está muerto, ha advertido de que irán al Supremo si el gobierno concede los indultos sin arrepentimiento y en contra de la Fiscalía.
Si no existe arrepentimiento y el tribunal sentenciador o la Fiscalía están en contra, ¿está pagando el gobierno un precio político a través de estos indultos y ahora estamos conociendo ese pacto oculto al que llegó con los independentistas para ser presidente?
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado movilizaciones contra el gobierno.
Los españoles no van a admitir con naturalidad que este gobierno traidor, pues ahora consume la traición mediante el indulto a esos separatistas.
Para Ciudadanos es una humillación que se concedan los indultos. Considera indignante que el gobierno trate de reescribir la sentencia.
Vistazo al exterior, nos vamos hasta Italia, que sigue conmocionada por el accidente de teleférico que se ha cobrado la vida de 14 personas. El único superviviente, un niño de 5 años, continúa en estado crítico mientras la policía trata de depurar posibles responsabilidades y averiguar qué fue lo que provocó ese siniestro. En Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola Elia, Italia asimila la desgarradora noticia de la muerte de 14 personas en un accidente en un teleférico en el norte del país, al lado del Lago Maggiore, en la región de Piamonte. 13 de estas personas se fallecieron en el acto, pero dos niños de 5 y 9 años En un primer momento habían sobrevivido y de hecho fueron trasladados en helicóptero al hospital pediátrico Reina Margarita de Turín. El más mayor, sin embargo, no logró superar lo ocurrido, así que el único superviviente es el niño de 5 años de nacionalidad israelí, que por otro lado ya ha perdido a sus padres y a sus abuelos en el accidente. Lo más llamativo es que la última revisión fue ejecutada hace 6 meses y donde hace 5 años la estructura funicular fue completamente reformada. La justicia italiana ya está investigando lo ocurrido sobre la base de homicidio múltiple involuntario, todavía contra desconocidos. Y según las últimas informaciones que estamos conociendo aquí en Italia, un fallo en el sistema de frenado habría provocado la ruptura del cable del teleférico.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Seguimos repasando la actualidad de este día. El juicio al rey del cachopo entra esta semana en su recta final. Este lunes ha sido una sesión dedicada a los peritos. Han comparecido expertos en psiquiatría y psicología que descartan que César Román tenga ningún tipo de trastorno mental. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. César Román sabe perfectamente distinguir el bien del mal. No presentan, dicho los expertos forenses, ninguna enfermedad mental.
Respondiendo a de si pudiese existir en relación a la conducta imputada algún trastorno psíquico, psiquiátrico, que le hubiese podido condicionar en su conducta, informamos de que no habíamos detectado ningún tipo de condicionante de tipo psiquiátrico.
En la sala, el equipo psicológico contratado por el acusado ha hecho un retrato de su personalidad marcada por un interés continuo por gustar, por caer bien.
Quiere caer bien, quiere gustar y de hecho cuando gusta él se ve satisfecho y llega a disfrutar muchísimo de las relaciones sociales. Es un animal social puramente.
Los forenses que practicaron la autopsia al tronco de la víctima de Heidi han manifestado que quien lo hizo sabía cómo seccionar, se le habían cortado los pechos y que se quitó un trozo de piel quizá para evitar su identificación. Ese tronco apareció metido en una maleta propiedad, según la investigación, del rey del cachopo.
Nos gustaría saber si entre esas 3 y 6 horas previas a que aparezca el rigor mortis, el cuerpo es completamente manipulable y moldeable para introducirlo. Y cuando desaparece del mismo modo, igual.
Exactamente igual.
Últimos días de juicio, está previsto que quede visto para sentencia el próximo miércoles.
Pendientes a esta hora de una operación de la Audiencia Nacional contra ciudadanos chinos que habrían blanqueado unos 100 millones de euros a través de tiendas de ropa situadas en Usera y también en el polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Se trataría de una operación contra la salida de fondos ilícitos al extranjero a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles. Se están realizando cerca de una 30 de registros, la mayoría en la Comunidad de Madrid, como decimos, también hay alguno en Cataluña y por ahora se desconoce el número de detenidos. Todavía en la crónica de sucesos, y no muy lejos de Fuenlabrada, nos vamos hasta Alcorcón. Los vecinos de la Plaza de las Escuelas de esta localidad están hartos de las peleas, del trapicheo de droga y de los botellones que un fin de semana sí y otro también toman su barrio. El apuñalamiento de un joven el pasado viernes ha colmado su paciencia. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La reyerta en Alcorcón de este pasado fin de semana ha provocado miedo entre los vecinos.
Te da miedo salir por la calle porque te puedes encontrar cualquier cosa y sobre todo por esas calles.
La residente se refiere a las calles que rodean la Plaza de las Escuelas, lugar en el que se desencadenó la reyerta. Esta zona, según los vecinos, siempre es conflictiva por las peleas y los trapicheos de droga.
Tienes miedo a salir de portal. El caso es que te has convertido como en una pesadilla.
Los gritos que se escuchan al final son los de los dos grupos de jóvenes que se enfrentaron, dejando a uno de ellos ingresado en el hospital con una puñalada en el costado y a otro detenido. Beatriz Casaban, portavoz de Policía Nacional.
Los agentes arrestaron a un individuo como presunto autor de estos hechos. La Policía Nacional prosigue con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.
Desde Vox Alcorcón aseguran que es una situación repetida y piden dimisiones. Pedro Moreno es el portavoz.
Solicitamos la dimisión o el cese del director general de seguridad, máximo responsable de la seguridad en Alcorcón.
La alcaldesa Natalia Andrés responde.
Tiene una licencia por paternidad.
Respecto a la seguridad, de Andrés ha asegurado que Alcorcón tiene problemas, como en todas las ciudades, pero que se encuentra en una situación de normalidad.
Vamos con asuntos más amables. En San Lorenzo del Escorial ha nacido un proyecto colaborativo bajo el nombre de Not Problem Felipe, que impulsa Imagina Escorial. Pretenden transformar la localidad desde el arte a través de dibujos, de la mano de vecinos y visitantes. Toni Dacuña.
La iniciativa ha arrancado este fin de semana decorando los exteriores de la Casa de Cultura. Mediante folios con inicios de dibujos que los vecinos o visitantes pueden completar, pretenden crearse ideas sobre el futuro del monasterio o salvar las cuestas de la localidad. César Fernández Arias, artista, es el impulsor.
Hay la posibilidad de escribir o de dibujar. Lo que hacemos durante 3 fines de semana es recopilar material. Luego ya seleccionamos los que son más creativos porque lo que nos interesa es la vena creativa. Por ejemplo, un templete para los músicos callejeros.
Esta idea, que parte de Imagina Escorial, mezcla ideas realizables con otras que tan solo están basadas en el arte y la diversión.
En principio, todos los procesos de creación son como tormenta de ideas. Nosotros damos un papel con una pauta que diseña un sistema para subir las cuestas. Entonces yo pongo un señor y entonces ellos pueden poner pues unos patines, un motor eléctrico, un telesilla.
El próximo fin de semana, No Problem Felipe volverá a la Casa de Cultura de San Lorenzo, que contará con una tercera fecha pendiente de asignar.
Alcobendas inicia una semana del mayor con la que va a homenajear al colectivo de la tercera edad del municipio que más ha sufrido esta pandemia. Habrá actividades de ocio durante toda la semana y, por supuesto, una gala de homenaje a toda esta comunidad. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Alcobendas quiere rendir homenaje a sus jubilados con una Semana del Mayor que se va a celebrar hasta este viernes y que supone un especial aplauso a uno de los colectivos que más ha acusado la pandemia del coronavirus. Son unos mayores que podrán disfrutar de diversas actividades deportivas y otras teatrales, de circo y de humor, la mayoría de ellas al aire libre y siempre con un protocolo especial de medidas anti-COVID. Además, este miércoles se celebrará una gala especial en honor a los mayores. Inma Puyalto es la concejala del área en Alcobendas.
El acto principal tendrá lugar el día 26 y consiste en un homenaje a las personas mayores del municipio en el Teatro Ciudad de Alcobendas. Será un momento muy emotivo, pero seguro que también nos arrancará alguna que otra sonrisa.
Los propios mayores han participado en el diseño del programa, por lo que el consistorio invita a todos a sumarse a las citas previstas.
Durante toda la semana se han programado diferentes actividades en las que han colaborado asociaciones y todo el equipo de personas mayores ha preparado esta semana con mucho mimo.
Entre otros planes, habrá clases de Tai Chi, una senda botánica por el Jardín de la Vega de Alcobendas, actuaciones de cine, monólogos y planes de humor, además de una gincana intergeneracional.
Nuestra próxima parada es Alcalá de Henares, donde se ha decidido mantener la peatonalización de la Plaza de los Santos Niños y las calles de San Juan, Postigo y Tercia. Estamos hablando del casco antiguo de la localidad complutense. El ayuntamiento ha decidido dejarlas así una vez que ha terminado el estado de alarma. Jaime Moya.
El pasado verano, el Ayuntamiento de Alcalá decidió peatonalizar varias calles del centro urbano con motivo de la pandemia. Ahora, una vez levantado el estado de alarma, han optado por dejarlo así de forma permanente. Son la Plaza de los Santos Niños y las calles aledañas de San Juan, Tercia y Postigo. En la zona, los comerciantes lo ven como una medida positiva, pero insuficiente. Ignacio es el dueño de la pastelería Maig.
Como comerciante, te tengo que decir que yo lo veo bien, pero que el problema es plazas de aparcamiento. Creo que no hay suficientes.
Además, a pesar de ver la medida con buenos ojos, creen que hay inconvenientes que se deberían subsanar.
En cuanto al beneficio como comerciante, bien, hay un problema, que a los proveedores nos los tienen fastidiado, porque nos dejan solamente hasta las 11 y bueno, pues hay veces que el proveedor pues llega más tarde. Entonces es un problema grande.
El ayuntamiento ha anunciado que además reformará la Plaza de los Santos Niños para adaptarla a su nueva condición de espacio peatonal.
Seguimos con efectos de la pandemia. Aranjuez se queda oficialmente sin fiestas locales este año. El ayuntamiento ha decidido suspender los festejos de San Fernando, que se celebraban este próximo fin de semana, y también las fiestas del motín de septiembre. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación sanitaria es la culpable de esta decisión del ayuntamiento, que ha contado con el apoyo de los sectores implicados en la celebración de las fiestas de Aranjuez. Todas las partes han pactado que los 365.000 euros que se iban a invertir en las celebraciones se transformen en ayudas para pymes, autónomos y personas en situación de vulnerabilidad por culpa de la pandemia. El Ayuntamiento de Aranjuez compensará la ausencia de festejos con una programación cultural y de ocio que se prolongará durante todo el verano. Lo explica su concejal de fiestas, Miguel Gómez.
A partir del mes de junio y hasta el mes de septiembre, todos los fines de semana habrá actividades familiares, actividades infantiles, actividades culturales para todos los públicos, que es el compromiso de este equipo de gobierno, y así también se han consensuado en esa mesa de recuperación del Ayuntamiento de Aranjuez.
Para este próximo fin de semana, en el que debería haberse celebrado San Fernando, los únicos eventos programados por ahora son las dos corridas que tendrán lugar en la Plaza de Toros Bicentenaria de Aranjuez. Por ellas pasarán diestros como el Juli, Morante de la Puebla o Roca Rey.
Seguimos hablando de eventos taurinos. La corrida de Año Verde Tajo, retransmitida ayer por Telemadrid, puso el broche a esta típica feria de San Isidro, que recuerden, este año se ha celebrado en Vistalegre. Hacemos balance. Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Ayer acabó la feria de Vistalegre con la corrida de Adolfo Martín, en la que el valenciano Román pinchó lo de mayor relevancia de la tarde. Atrás quedan 11 días de toros consecutivos gracias a la valentía del empresario Antonio Matilla, que ha brindado a la afición la primera feria desde que la vida nos vistió de pandemia y oro. Se queda en la retina la facilidad de Ginés Marín, el toreo añejo de Morante, la primera tarde, la versión más estética del Juli, la gran actuación de Luque con los Fuenteimbro, la pureza vulnerable de Ureña, el cuchillo entre los dientes de Roca Rey, la promesa hecha realidad de Tomás Rufo, la torería bendecida de Urdiales, el toreo trianero de Juan Ortega o el mundo detenido en el capote de Pablo Aguado. La seriedad de las corridas lidiadas, cinqueños en su mayoría, le ha dado sentido e importancia a lo sucedido sobre el ruedo. Ha pegado fuerte el toro, Manuel Pereira y Juan José Domínguez viven para contarlo. Dos percances terribles, un novillero destripado y un hombre de plata con el pecho hecho jirones. Ambos se recuperan por la intervención providencial del doctor Enrique Crespo y su equipo, verdaderos triunfadores de la Feria de Vistalegre. También pagó con sangre Pablo Aguado, que fue dado de alta el pasado sábado y ya se encuentra en Sevilla. A esta feria solo le ha faltado el público. Tan solo las tardes de Andrés Roca Rey se anduvo cerca del 40% permitido, pero los precios alejan del pueblo lo que del pueblo es. El toreo no ha cambiado nada desde la llegada de la pandemia y Vistalegre ha sido la primera en pagar las consecuencias.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo ya para sumergirnos en nuestra página cultural con Isabel García Regadera. Isa, y hoy además soplamos velas.
Soplamos velas, 24 de mayo, y Bob Dylan cumple hoy 80 añitos. Y todos son reconocimientos hacia el cantautor más influyente de las últimas décadas, con libros, homenajes, mesas redondas, programas especiales, conciertos en su honor, con lo que además supone un Nobel de Literatura. Y desde aquí le deseamos a Dylan que cumpla muchos más, y Manolo Calderón nos recuerda algunas de las convocatorias en su honor en el Círculo de Bellas Artes.
Hace 10 años el Círculo de Bellas Artes celebró el 70 aniversario de Dylan. Hoy, 24 de mayo, el músico de Minnesota cumple 80 años y el Círculo vuelve a felicitarlo presentando diversos actos en su honor. A partir de las 4 y media proyectan el último vals de Martin Scorsese, concierto de despedida de The Band, con un protagonista, Bob Dylan.
We'd like to bring on, one more very good friend of ours. Bob Dylan.
A las 7:30, dentro del ciclo Los Lunes al Círculo, Rodrigo Fresán y Benjamín Prado conversarán sobre la figura del artista premio Nobel en 2016. Escuchamos a Benjamín Prado.
Yo creo que alguien que escribe 1.500 páginas es un escritor. Juan Rulfo publicó 2 libros, ninguno llegaba a 200 y nadie hubiera discutido el premio Nobel a Juan Rulfo.
Y a las 8:30 habrá un concierto homenaje con Cristina Rosenbinge, Nuria Graham, Susan Santos y Annie B. Sweet.
Susan Santos, Annie B. Sweet o Cristina Rosenbinge no son las únicas mujeres que le rinden homenaje a un grande de la música y de las letras. También hoy, coincidiendo con el 80 cumpleaños de Bob Dylan, se estrena el documental Tomorrow is a Long Time sobre el disco de versiones de Dylan que ha grabado Chrissy Hynde y que llegará a las tiendas el próximo 20 de agosto. De la celebración del cumpleaños de Dylan nos tenemos que ir a una despedida porque ha fallecido Cristóbal Halffter, un referente de la música española y cuya contribución a la creación contemporánea es fundamental. Y con la música de Halffter nos vamos al teatro. Hasta el 13 de junio, de martes a domingo, en El Español podemos ver Levante, de Carmen Losa.
Si fuera por eso, me la llevaría a ella. A vivir a otro sitio donde no hubiera gente como tú.
Cerrarla en tu casa.
Hasta que me quisiera.
Hasta que se muriera de pena.
Levante habla de sentimientos y de sensaciones y es casi inevitable que nos traslade al ambiente de la casa de Bernarda Alba. En Levante hay unas chicas, una madre y un novio, y también hay una fiesta, un destino y una guerra. Una obra comprometida con nuestra historia, pero la historia, Elia, no son solo los grandes acontecimientos, sino también las dificultades de los seres anónimos, y Levante habla de todo ello y de mantener viva la esperanza. Y vamos a despedir la página cultural de hoy con la música de Dover, porque hoy se estrena Dover Day for Rock and Roll, la película documental. A través de los testimonios de miembros fundadores de la banda madrileña, de los componentes de las diferentes etapas, de productores, de managers, de periodistas y de otras personas cercanas al grupo, esta peli cuenta la historia de Dover desde antes de su formación en el 92 hasta noviembre de 2016 y también de sus 8 álbumes de estudio publicados en todo este tiempo.
Qué salto atrás acabo de dar en el tiempo, Isa.
Es verdad, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Parece que el 92 fue ayer cuando escuchábamos a Dover, recién saliditos.
Gracias, 2:57 de la tarde, momento ya de repasar lo fundamental que les hemos contado desde las 2. Lo hacemos con la ayuda de Raquel Ruiz. Y empezamos hablando de este primer día en Madrid sin restricciones.
El número de contagios sigue bajando y por el momento se eliminan las zonas básicas de salud. Hoy en Madrid ningún ciudadano tiene limitada su movilidad. Ahora bien, el consejero de Justicia, Enrique López, hace un llamamiento a la responsabilidad.
El arma fundamental para seguir luchando contra esta pandemia es la responsabilidad individual, junto con la vacunación. Y lo que esperamos y esperemos es que cada vez contar con más vacunas para alcanzar esa esperada inmunidad de rebaño.
También en Barajas se reducen las restricciones.
Desde este lunes, el aeropuerto de Barajas vuelve a recibir a turistas de una decena de países no pertenecientes a la Unión Europea, considerados seguros. La actividad se incrementa y con ella también la actividad económica.
Yo trabajo en la hostelería en Gran Canaria, que es el fuerte de las islas, ¿no? y estamos, la verdad, bastante contentos de que se reactive la de vuelta el trabajo, que para todos nosotros es muy importante. Y de incluso ya empiezo yo a trabajar el día 28 y estamos con 2.000 clientes, así que 10.000 entraron esta semana para repartidos en varios hoteles y la verdad que estamos muy contentos, la verdad que sí.
Recuerden además que Madrid estrena sistema de autocita para vacunarse.
Está dirigido a personas de entre 57 y 67 años que todavía no hayan recibido ninguna dosis. A partir del miércoles podrán entrar en la web de la Comunidad de Madrid y solicitar su cita para vacunarse en el Wanda o en el Within Center. Mariluz de los Mártires es directora de Sistemas de Información del Servicio Público de Salud.
Ellos van a recibir un SMS de confirmación para garantizar la veracidad. Y posteriormente, una vez que ellos hayan elegido y seleccionado su fecha y centro y día con el día de vacunación, se generará también un QR para facilitar el acceso a los distintos puntos de vacunación. Y con 24 horas se les va a enviar también un SMS recordatorio, siempre al teléfono que ellos nos hayan indicado.
No hay tiempo para más, les dejamos ya con Madrid Trabaja. La información sigue en Onda Madrid. Hasta mañana.